Una maleta vacía que se va, una maleta que vuelve cargada de experiencias, anécdotas y aprendizajes.
Voy a escaparme hasta la constelación más cercana.
En el Destapabocas le damos una vuelta al mundo con Rodrigo Rege.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
¿Qué hace, Rodrigo?
En la previa de Semana de Turismo, Semana Santa, así que les propongo un viaje que combina ambas, porque vamos a conocer lugares que por el mundo, que han sido creados por el hombre como para venerar a su Dios o a su religión, lugares que son imperdibles realmente, que lo podemos visitar como turistas o como religiosos en el caso de que prediquemos ese tipo de religión.
Viajes con un perfil religioso.
Exacto, pues. Sí, pero son lugares que te impactan. Si no te gustan los religiosos, si sos ateo, por ejemplo, te van a impactar igual, como el primero de estos destinos a donde los llevo, que es en Malasia, en la capital Kuala Lumpur, que es una capital muy cosmopolita, que tiene una población, además de malaya, un porcentaje muy grande de chinos y de indios también que están viviendo, hindúes. Y bueno, y justamente a 28 kilómetros de la capital se encuentra el templo, el santuario hinduista más conocido y con la estatua más grande de uno de los dioses de esta religión, que son las Batu Caves o las cuevas de Batu. El nombre Batu es por el río que pasa por ahí, que es impresionante porque tenemos una estatua dorada de piedra caliza de 42 metros de altura, que ya te impacta cuando te bajás del tren, mirás eso y decís, wow, es increíble. Tenés 372 escalones para subir, que cuando llegás a la cima tenés que hacerlo tranquilo. La gente que tiene un poquito de vértigo también tiene que ir despacio, porque son medios empinados esos escalones, pero tenés la vista toda de la ciudad a lo lejos, bien a lo lejos, y es impresionante.
¿Y es en la capital?
Es en la capital, en realidad está, como decía, a varios kilómetros, a 40 minutos más o menos en tren, pero está en la periferia, digamos, de Kuala Lumpur, que es una ciudad muy grande.
Lo que yo entendí de los hinduistas es que ellos tienen distintos dioses, son politeístas.
Exacto.
¿Verdad? Entonces tienen muchos templos y muchos lugares dedicados a distintas cosas. Por ejemplo, veneran a la muerte, incluso hay un dios de la muerte, estoy casi segura.
Este es el dios de la guerra.
Dios de la guerra.
Y de la violencia.
Oh.
Qué increíble tener un dios de la guerra y la violencia,
sí,
es aberrante.
Exacto.
Montón,
y en realidad hay un festival que congrega a alrededor de 1 millón de personas, que se hace una vez por año, que el nombre lo tengo acá anotado, lo traje porque es medio raro, Taipusan Festival es el nombre, que se celebró en febrero y que en realidad lo que hacen, muchos se cuelgan ganchos con ofrendas, y la idea es, después de 2 días de ayuno, hacen una caminata de 8 horas hacia el templo y tienen que subir con esas ofrendas, que obviamente están colgadas de su cuerpo mediante ganchos y barras de hierro.
Sacrificio.
Exacto. Y bueno, y suben todos los escalones hasta llegar al santuario de arriba. Unas cuevas que además son muy pintorescas, ¿no? Son piedra caliza de más de 400 millones de años. Y bueno, y tiene como diferentes templitos, se dejan ofrendas en diferentes lugares, se convive con los macacos, unos monos que andan por todos lados, que hay que tener cuidado con las cosas, también
sí,
llevarlas a uno porque se afanan,
¿no?
Cosas.
Sobre todo comida.
Sí, y obviamente que son tan protegidos, ¿no? Y bueno, y también hay murciélagos en las cuevas, pero la verdad que es una visita imperdible si uno anda por esos lares.
Divino.
Tiene que ir a visitar, por lo menos para toparse de frente con una cultura totalmente diferente, ¿no?
Te voy a echar una pregunta de algo que no sé si está en la columna de hoy, pero me interesa saber si vas a lo básico o descartás de plano lo básico cuando hablas de turismo religioso. ¿Un Vaticano lo recomendás o no?
En realidad lo recomiendo como un lugar...
porque eso es muy básico y tradicional.
Es muy tradicional, es obviamente, pero lo recomiendo sí porque es un lugar que te impacta por su opulencia, tiene una riqueza patrimonial y cultural muy grande. Yo cuestiono mucho el tema de que esto no solamente va con la Iglesia Católica.
De la opulencia de ese lugar.
Exactamente.
Sí, a mí me impactó cuando fui, ¿no? De ver a sacerdotes llegando en autos que parecía el auto fantástico.
Exacto.
0 kilómetros.
No, y la riqueza que tiene eso, ¿no? La riqueza que tiene el Vaticano en sí mismo. te choca. Yo la verdad que cuestiono mucho, pero como te decía, no solamente con la Iglesia Católica, sino también, por ejemplo, no sé, con el budismo. Uh-huh. A ver, en el mundo hay muchas estatuas de Buda de oro. Claro. En Tailandia hay dos.
Claro, estoy pasando hambre en todos lados.
Claro, y el mensaje de las religiones en realidad no va por ese lado, pero ¿no? De la opulencia.
Me parece que lo que impresiona en estos destinos que vamos a recorrer ahora es cómo el ser humano durante toda su historia se inspiró muchísimo en lo divino, en la divinidad, para hacer cosas enormes. Por ejemplo, la Capilla Sixtina. Miguel Ángel la hizo acostado, perdió la vista, ¿viste? Porque se le caía la pintura en los ojos pintando la Capilla Sixtina.
Tremendo. Entonces, decís, llegar ahí es tremendo. Aparte de todas las vueltas que tenés que dar para llegar.
Es que, a ver,
yo no fui, pero es impresionante pensar.
Tenés que ir subiendo y las flechitas te indican.
Es que yo creo que
Mariano, harías en nombre de Dios algo gigante, tipo, ¿no? ¿Viste?
No, claro.
Es que la frase esa de que el ser humano hace todo por amor, yo creo que además de por amor, por la religión o por sus creencias, también hace todo. Porque estos lugares lo demuestran. Son increíbles, te impactan.
Soy creyente, pero no haría igual en nombre de Dios.
Algo así,
en
una bien vas a una misa.
No, ya se añade, no.
Bueno, con esa frase en nombre de Dios, lo saco un poquito de Malasia, venimos un poquito más cerca a Quito. Que Quito es la primera ciudad que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1978, a la par de Cracovia, en Polonia. Y tiene una riqueza histórica muy importante porque conserva su centro histórico como los edificios, digamos, coloniales. Y es como el lugar colonial más grande que se percibe todavía en Latinoamérica. Por eso es que el centro histórico, que tiene más de 60 iglesias, eso data, ¿no? De cómo viven la religión, ¿no? Los ecuatorianos, y sobre todo aquí en Quito. Y hay una de esas iglesias que impacta porque, primero porque viene del año 1605, demoró 160 años en construirse.
Oh.
Es la Compañía de Jesús, la iglesia. Estamos viendo algunas fotos que en realidad son sacadas de internet porque la iglesia no permite sacar fotos adentro. Entonces, bueno, conseguimos algunas fotos para que vean lo que es.
Si vas ahí, sacás solo de la fachada.
Exacto, entonces, porque adentro no se puede sacar fotos, está prohibido, porque adentro...
Creo que es uno de los paseos que hice cuando estuve allá.
Es que tenés que hacerlo porque te impacta. Sí. ¿Por qué? Porque está chapada totalmente de oro. Tanto la cúpula, las paredes, las capillas que hay por adentro, el órgano, todo en oro. Todo.
¿Pero para vos sí que siempre estuvo prohibido entrar o en este
momento? No, se puede entrar. Entrar se puede. No se puede sacar fotos.
Ah, claro, ahí va. Yo fui, ahora me acuerdo, estuve.
No, las visitas se pueden hacer. Sí.
No se puede sacar
fotos. De
hecho,
te cobran una entrada. Lo que no se puede hacer es sacar fotos.
Sí. Tengo la entrada, guardé y todo.
La Compañía de Jesús se llama esta iglesia.
¿Por qué tanta opulencia ahí?
Bueno, en realidad esto data de la época cuando vinieron los jesuitas. Los indígenas aportaban el oro para que asegurarse, entre comillas, que sus hijos pudieran estudiar en la universidad que los jesuitas estaban construyendo al lado de la iglesia. Entonces, como la idea era, hay que evangelizar, hay que impactar a los indígenas, hicieron una iglesia muy grande, muy opulenta, y bueno, era como ganarse una plaza, entre comillas, para la universidad y que pudieran estudiar. Entonces, bueno, todos los indígenas aportaban el oro, y ahí se empezó a construir.
Es una región con oro.
Exacto, sí. A ver, en cuanto a cantidad, hay distintas versiones. Algunos, me parece bastante exagerados, hablan de que hay hasta más de una tonelada de oro en la iglesia. Algunos ya son más...
¿Pero es oro macizo o es oro en hojas? ¿Viste las hojas de oro?
Son panes de oro.
¿Son?
Panes de oro, son como láminas de oro, bien finitas.
Ah, láminas, ahí va.
Con las que se chapó todo el techo. Pero la verdad que te impacta, aparte también entra una luz muy natural por los vidrios de la iglesia. Entonces la luz que se genera adentro es realmente impactante. Es una iglesia que aparte, en la que no se celebra todos los domingos misa, en ciertas festividades especiales, ahora en Semana Santa, se abre al público y es espectacular realmente. Esa y otras de Quito, porque como decía, Quito tiene más de 60 iglesias y la parte histórica y colonial de la ciudad, la verdad que vale muchísimo la pena.
Un pueblo muy católico, ¿no?
Muy católico, de hecho está también la Virgen Alada, que es la única Virgen Alada que está hecha de aluminio, que está en el, ahora no recuerdo el nombre, del monte, el Ponecillo creo que se llama, que también es un lindo recorrido, es uno de los primeros paseos que uno hace cuando llega a Quito, así que también vale la pena. Y ahora vamos
a
hablar...
Destino, qué lindo destino Ecuador, ¿eh?
Es barato, eso te iba a decir, es muy barato.
Y está dolarizado, la moneda en Ecuador es el dólar, de frente.
No sabía.
Y la parte
ni siquiera tienen moneda ecuatoriana que está a la par del dólar, ¿no? Vivís en dólares, ya está. Adoptaron el dólar como moneda.
Y la amabilidad de la gente también, ¿no?
Sí.
Cómo te recibe y también los platos típicos que vale la pena. Es como muy parecida a la comida peruana también en algunos platos.
Tiene cosas.
Vale la pena. Nos vamos un poquito más lejos, o no, porque en realidad hay dos tipos de iglesias en el mundo de las que les voy a hablar, que son capillas de sal, minas de sal.
Ah.
Iglesias, uno cuando empieza en iglesias dice, son iglesias altas, con torres, o en el caso, no sé, de las mezquitas, las columnas. Bueno, no, estas capillas se hicieron bajo tierra. Una de ellas queda en Polonia, a 14 kilómetros de Cracovia. El nombre también lo tengo anotado porque son las minas de sal de Bielicka. Uh-huh. Que en realidad, obviamente, al ser minas de sal, tienen 300 kilómetros de largo. Obviamente, el turista solamente tiene habilitado para recorrer 3 kilómetros.
Recordarles
fueron
que estamos...
cerradas como tal.
Ah, fueron cerradas.
Sí, sí.
Recordarles que estamos en YouTube, entonces cada tanto pueden ver fotos de lo que está describiendo Rodrigo.
Las minas de sal en realidad como tal fueron cerradas, pero obviamente sigue la visita turística. Es impactante. Uno baja, ahí tiene la primera de las fotos de cómo los túneles que uno va recorriendo. Uno tiene que bajar 800 escalones.
Wow.
Llega a 135 metros bajo tierra.
¿Después los tenés que subir?
Después subís en ascensor. Después subís en ascensor. Pero la bajada sí es escalón por escalón. Obviamente que los claustrofóbicos, yo no les recomiendo este tipo de visita porque no hay ventilación, hay mucha oscuridad. La temperatura ronda en los 14, hay que ir abrigadito, 14, 16 grados siempre.
Las pilas de las baterías creo que se descargan. Eso me pasó en una...
Perdés señal. También, par de señal.
Sí, en esa, como decís vos, en esas catacumbas se pone como más frío y más húmedo todo.
¿Vos sabés que no? ¿Tan húmedo no?
Húmedo, pero
es más como
más
un frío seco.
Okay.
De hecho, dicen que los que tienen, por ejemplo, enfermedades respiratorias, les recomiendan ir a este tipo de lugares.
Ah.
Porque por el frío seco que hay ahí adentro.
Yo fui a en Colombia, vos la ibas a mencionar, no sé.
Es la otra, la de Colombia.
¿Es cerca de Bogotá?
Está a 28 kilómetros de Bogotá.
Yo fui a esa, sí.
Sí.
Por eso lo de las baterías a mí me lo dijeron ahí, que el celular o las cosas se te iban a descargar.
La capilla de sal de Zipaquirá es la de Bogotá. Y son construcciones que hicieron los propios mineros. También eso tiene como un plus, ¿no? No lo hicieron artistas en realidad, sino que los propios mineros, que obviamente no salían todos los días de la mina, se quedaban. Y bueno, buscaron la manera de poder acercarse a su dios. Y acá en el caso de Polonia, por ejemplo, hicieron una capilla que todo está tallado en la sal. Todo. De hecho, incluso hasta hay un mural de la Última Cena. Hay una estatua del Papa Juan Pablo II. La luminaria es amplísima, la de Polonia es amplísima, tiene 54 metros de largo, 11 metros de altura.
¿Pero son los mineros mismos que se ponen a hacer las figuras esta religiosas?
Esta de Polonia le hicieron tres que eran también mineros artistas, que bueno, le llevó su tiempito, obviamente.
Por eso, qué ganas, ¿no?
No,
qué inspiración.
Pero el tema es, como te digo,
ahí abajo.
Sí, por eso, al no poder salir todos los días de la mina, buscaron la manera de poder estar más cerca de su religión. Y bueno, hicieron esta capilla de sal, que como decía uno, en realidad, en el caso de Polonia, tiene un par de horas para recorrer todo. Y aquí en la te dejan, porque no lo puedes hacer solo el recorrido, te dejan más o menos 20, 30 minutos para que puedas sacar fotos. Y bueno, y también mucha gente se anima a lamer las paredes, incluso a veces el piso, porque todo es de sal.
Sí, sí.
Todo es de sal, absolutamente todo. Y bueno, en la de Colombia pasa exactamente lo mismo. Es la capilla de sal de Colombia, en realidad, es declarada como el lugar maravilla del país. En número uno, en una votación que hicieron los propios colombianos. La votaron como lugar...
Cálmense. ¡Qué locura que tiene!
Sí.
Perdón, pero Colombia tiene cosas hermosas al lado de esa iglesia. Está todo bien.
Sí, yo voy por lo natural, pero igual como iglesia te impacta porque al ver algo ahí bajo tierra...
Claro, pero tal vez lo tienen como algo como hecho por las personas. O sea, hecho a mano, manufacturado.
Exacto.
No es algo natural.
Exacto.
Entonces por eso es una maravilla.
180 metros bajo tierra. Y bueno, y también tiene una cruz muy impactante,
sí,
que es de 16 metros de ancho por 10 de alto, al revés, perdón, 16 de alto y 10 de ancho. Y la verdad que también es un paseo que te impacta. El colombiano también es muy católico,
sí,
muy católico. Hay muchas celebraciones ahora en Semana Santa. Así que es otro de los lugares.
Otros que son muy muy amables, igual que los ecuatorianos. Sí, son adorados, también. Fiesteros.
Tienen una muy buena vibra los colombianos. Onda. Después le menciono algunos lugares, no para hablarlos en profundidad, pero a ver, podríamos enumerar muchísimos de esos lugares que el hombre crea y que vos decís, ¿por qué tanto? ¿Por qué no se invierte este arte o este dinero en otra cosa? Pero bueno, a ver, la Sagrada Familia de Barcelona quizás fueron una construcción que sigue sin terminarse. Hace poquito le pusieron una estrella, la estrella de la Virgen María.
Y creo que cumplió un aniversario redondo hace pocos días, ¿no? En 120 o 140 años, ¿puede ser?
Ahí, en el 2026, la idea es terminarla para el 2026, porque justamente se cumplen 100 años de fallecimiento de Gaudí, que fue como el gran impulsor. No es el primer arquitecto, en realidad hubo otro. Uh-huh.
Sí, porque hay mucha gente metiendo mano, ¿viste? Mucha porque como gente. Él murió, ahí había muchos sin terminar.
Yo este año conocerla.
Es la verdad que es impresionante.
Es
muy
impresionante.
¿Vas a ir a conocerla este año?
Sí, si Dios quiere.
Te emociona entrar. Además, que sabes que en los audios, mira el touch que le encajaron, lo voy a pasar para que la gente le copie. La gente que hace turismo. En la audioguía, cuando vas a entrar a la Sagrada Familia, la audioguía te pone como una música religiosa media, ¿cómo se llama? Tipo canto gregoriano, sí. Pero que te eleva. Entonces vos estás entrando, entonces te dice, vos tremendo. Escuchás esta música cuando estés entrando. Entonces vos estás entrando y ves las luces y ves todo como el juego de luces que hay en los vitrales, te volvés loco.
Vos decías que
son esos vitrales. Yo me compré como un cosito ahí.
Muy lindo, muy lindo.
Una miniatura de esos vitrales para llevar a casa.
Y mirás para arriba todo con la música esa que te está como en la audioguía. Está muy bien hecho, la verdad nunca me había pasado.
En la de Polonia, cuando estás por llegar a la capilla de esta subterránea, en un momento te dicen, por favor, hagan silencio. Entonces hacen todo el mundo silencio y cuando entran te ponen música clásica. Claro, que con la cueva y todo, lo que suena, la acústica que tiene, eso es impresionante.
Hace pocos días, el 19 de marzo, la Sagrada Familia de Barcelona cumplió 140 años.
Bien, perfecto. Así que bueno, esperemos que la puedan terminar. Sí,
es como
se estima 2026, pero bueno, ahora también por la pandemia se paró, así que bueno, tiene como diferentes cortes, ¿no?
No, y vos decís, claro, la inversión que es, ¿no? Porque toda Barcelona, la gente, los turistas, todo como invirtiendo en ese lugar, en ese punto. Pero es importantísimo para Barcelona la Sagrada Familia. Si vos te parás en cualquier lado de la ciudad, como que a veces lo buscás. No sé si en París pasa lo mismo con la Torre Eiffel.
O con Notre Dame. Ah, pensé que eso sí con la Catedral.
Sí, en construcción, pero el templo se puede, por ejemplo... Se puede ir a misa.
Hay misas.
Yo tengo la duda siempre. Hay como una. Yo no sé si en la Catedral de Notre Dame te cobran por entrar. En la Sagrada Familia te cobran entrada. Obviamente hay un ticket que pagas para entrar. Creo que en la de Ecuador, en la de Quito, también pagas un ticket.
Cobran entrada para entrar.
Ese es el dilema que tiene uno cuando llega. Yo no puedo pagar para entrar a una parroquia, a una iglesia o a una catedral. No puedo pagar. Pero el tema es que estás ahí y no sabes si volvés. Yo volveré acá, capaz que nunca más vengo. Entonces, pago y entro. Pero te enfrentás a un dilema, ¿viste?
Te cuento algo que es increíble. En Japón, las dos religiones más fuertes de Japón es el budismo y el santoísmo. En todos los templos que son de acceso público y gratuito, los locales, porque hay carteles expresos, te dicen que antes de que vos hagas una oración, una petición o algo, tenés que donar algo. Vos podés, o sea...
Como un diezmo.
Pensamiento uruguayo, ¿no?
Sí.
Llega al templo, no hay nadie.
Turbio.
Y vos capaz que, no sé, orás o das una oración o algo y te vas. Cada japonés que llega,
pone
la moneda y después empieza a rezar.
Okay.
Es increíble.
Cultural.
Pero también te choca eso de por qué tendría que donar algo para poder yo...
Y ni que hablar cuando...
Expresar mi fe.
Pero eso es donar...
Iglesia, bueno, para expresar la fe, no. O sea, no una moneda que eso te habilite a expresar tu fe.
Bueno,
me
en, este caso,
no.
En este caso vendría a ser así.
Pero en la iglesia, cuando vamos a misa, siempre hay una parte de la ceremonia donde se pasa un canastito, donde cada uno
diezmo,
de los fieles...
Claro.
Colaboramos con el templo en sí para reparaciones. Para
ahí está,
similares.
Pero en este caso que están mencionando ustedes, te digo, lo de Tuque, lo que cuenta Tuque es a voluntad, lo tuyo no, claro. es como una obligación. Pero
una
es
obligación
más,
moral,
es
más bien, no hay nadie que te diga tenés que pagar.
Yo iba a decir eso, es más bien una obligación moral, pero cada uno pone lo que quiere o lo que puede.
El tema son las entradas.
Yo me refiero a las iglesias que cobran una entrada con
pero
un costo.
Pero se tienen que mantener.
En algunos casos con un costo alto para ingresar que pagan hasta los niños a veces, ¿viste? No te digo los niños de 2, pero los niños mayores de 8, capaz.
Pero la iglesia tiene que pagar el mantenimiento, que cuando son súper antiguas se les están cayendo los pedazos. Mirá, Notre Dame se incendió, está hecha pelota. A mí mi madre me enseñó que hay que pagar siempre por un tema de que cuando vos vas como turista, vos estás de visita no sé cuánto, pero eso se tiene que mantener y hay cosas que cuesta mucho mantenerlas. Por ejemplo, los museos, que siempre los uruguayos se sacan el carnet este para entrar gratis a los museos en general.
Sí, sí. Pero está
y vos decís, tipo, si nadie paga en los museos, no hay forma de que el Van Gogh ese que tanto te emocionó esté bien, que
pero
los
con lo del museo,
se vean bien.
Con lo del museo yo comparto. Acá me estoy refiriendo al dilema de tener que pagar para entrar a una iglesia.
No, claro, pero las iglesias también hay que mantenerlas porque hay que limpiar a cada una de las estatuas. Se cae el techo.
Es contradictorio
hay que
un poco con el mensaje.
Sí.
Contradictorio un poco con el mensaje.
Pero,
perdón, pero también hay que reconocer algo que dice Camila y es que también en el fondo las iglesias son museos.
Sí, son museos.
Ni que
cuando
hablar.
Son visitadas,
sí,
son museos.
Sí. No, ni que hablar por la riqueza que tienen.
No está yendo acá la de Cordón.
No, no.
Está yendo.
Es hermosa igual.
Menospreciando la del Cordón.
No. Gaudí dedicó su vida a Dios en la parroquia de Gaudí. Fui a misa y no pagué. Otro oyente por acá nos dice: estuve en la capilla de Sal, impresionante. Susana de Positos, tú que reservó online antes de ir, así no te comes la fila de la Sagrada
claro,
Familia.
Es cierto
y
que
capaz,
hay.
Si vas 3 días, ponele, ya no quedan entradas porque para esas fechas o te quedan solo las caras.
Se agotan y hay que hacer cola, es verdad. Pero una cosa que decía ese oyente o esa oyente, no me acuerdo si era mujer
¿de quién?
O era hombre.
¿De cuál de los mensajes?
La de la iglesia, ¿era una chica o un chico?
¿La de Gaudí o la de la...?
La que fue a la misa, digo, la que fue a la misa.
De Gaudí.
Era una mujer.
Es una señora Mónica.
Bueno, es verdad, creo que hay excepciones. Cuando es horario de misa, no pagas entrada.
Es bien temprano la misa, me parece. Yo escuché eso, pero fui con la audioguía y me quedé fuera de los grupos guiados, que había que pagar aparte si vas con un guía. Está buenísimo que te vayan explicando todo de esa iglesia, porque es un universo entero.
Obviamente, sí, sí.
Es impresionante.
Para entender mejor. Nos tenemos que ir, pero les digo, 3 recomendaciones más, cortitas. Cortitas nomás. No. San Patrick's, en Nueva York, imperdible. Ah, Vanessa Moreira, nuestra compañera, hasta allá.
Ay,
que aproveche, porque es espectacular. La renovaron hace poquito, así que
iglesia
vale la
gótica
pena. Muy gótica, sí.
Divina, hermosa. Yo ya les tiro otra recomendación, ya que estamos, vos me vas a decir, siempre sacando ahí que fuiste. San Patricio, en Dublín, es divina también, que es donde...
Ay, otra vez.
Santa Sofía.
Es donde todo nació, digamos.
¿Estabas
no, pero...
en pedo cuando fuiste?
No,
¿qué te
yo,
acordás?
¿Perdón? Yo, a lo Graciela sí. Bianchi, ¿perdón? No, cuando fui a la de San Patricio, esa catedral, estaba muy lúcido ese día. Y fui solo, me acuerdo,
iluminado,
porque nadie de los que estaba conmigo me acompañó.
Te iluminaste, entonces.
Yo hice turismo religioso ese día.
Y la última en Estambul, Santa Sofía, y enfrente Mezquita Azul.
Mirá.
Imperdible. Ahora, aparte, la Mezquita Azul ya no es más un museo.
Una católica y otra musulmana, entonces.
Sí, ahora volvió a ser mezquita, la Santa Sofía.
Dicen
así
que lo más impresionante es Estambul, por toda la convivencia de esas las religiones.
Espectacular, pero lo hablamos en otra oportunidad, si les parece.
La convivencia Europa-Asia, que también es impresionante, ¿no? Que un puente lo separa, ¿no?
Exacto, sí, sí.
A los dos continentes.
Increíble. Bueno,
gracias, Rodrigo. Nos fuimos de viaje, nos queríamos quedar por allá.
Gracias,
lindo,
querido.
Siempre nos transportás.
Hasta la próxima. Arriba.
Esto termina con un viaje en grupo.
Dale, me compro.
Las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay de...